Otra vez vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has provisto tanto para nosotros. Cada vez que paramos para reconocerlo, demos cuenta que has dado aún más que pudiéramos esperar. Y como iglesia, habíamos experimentado tanto de tu fidelidad y te agradecemos. Señor, bendiga esta ofrenda, utilízalo. Utilízalo para tu reino, no solamente para nuestros programas, sino para que más gente pueda conocerte y puedan estar acercando de ti, Señor. Guárdalo, Señor, y úsanos. Gracias por este gran privilegio de representarte en este mundo donde hay tanta oscuridad, que nos hiciste luz. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, esta mañana vamos a seguir con la serie que José ha comenzado hace algunas semanas. Tiene que ver con la iglesia sana. ¿Qué es la iglesia sana? No estoy hablando que nadie tiene dengue, ¿sí? Es otro asunto. La iglesia sana, ¿qué tiene que ver o en qué forma podemos ser sana? En una forma tiene que ver con mantener lo principal como lo principal. O sea, mantener lo más importante como el centro de nuestra atención. Y ustedes saben como yo qué tan fácil es ser distraído en la vida cristiana, que algo puede convertir en un énfasis que no es. No sé si han visto el experimento que hacen con los niños, donde tienen tres vasos y en un vaso tienen piedras grandes y otro vaso tienen arena y el otro tienen agua. Y siempre preguntan a los niños, ¿cómo podemos meter todos esos tres en un solo vaso? Y entonces los niños comienzan a experimentar y mover cosas y a ver si echo la arena y luego meto las piedras y no sirve. Y luego, pues para los que no lo han hecho, usualmente lo que hace el maestro es que toma las piedras, los principales, los más grandes, y se lo mete primero, luego se mete la arena que llena todos los espacios y luego se mete el agua. ¿Y qué pasa? El agua fluye y llena todo. Y es la única manera que en este vaso puede caber esas tres cosas, ¿sí? Porque si no, insisto, si meto primero el agua, pues no va a meter las rocas. Si meto la arena, no sirve. Pero si mantenga esta roca allá primero, lo demás cabe. Y en una forma es una buena analogía para la vida cristiana y para la iglesia. Cuando mantenemos a Cristo allá en medio, cuando mantenemos sus principios y sus deseos en medio de todo, cabe lo demás. Pero si intentamos hacer algo a nuestra forma, con lo que no es lo primordial, con lo que no es lo principal, nada va a caber y algo va a quedar fuera. ¿Sí me explico? Precisamente de eso trata esta serie. ¿Cómo podemos mantener los mandamientos y los principios de Jesús como lo principal de nosotros? ¿Cómo podemos ser sanos en esta forma? ¿Sí? Y lo que José nos explicó la vez pasada o la semana pasada fue cómo amar a Dios. Por este es un tema bastante grande, ¿no? Cómo amar a Dios. Y nos llevó a una explicación que Jesús dio algunas veces en su ministerio. ¿Sí? Y nos explicó que la gran necesidad es un amor que utiliza todas sus capacidades. La mente, la fuerza, el alma, el espíritu, todo. Que es un amor completamente entregado a Dios, que refleja en su forma de ser. ¿Sí? Es un amor que no es movido por necesidad o deseo, sino por la majestad de Dios, que refleja que Dios, tú eres todo. Y lo que vamos a notar hoy en el estudio es que el resultado de este amor hacia Dios. ¿Qué es el fruto? ¿Qué pasa cuando amemos a Dios? ¿Sí? Y cómo está sumamente vinculado con el concepto de amar a su prójimo o amar a los demás. ¿Sí? Entonces, otra vez vamos a orar y vamos a lanzarnos en el texto. Otra vez, Señor, te agradecemos porque no solamente nos ha cuidado, sino nos ha revelado en tu palabra y nos ha enseñado tu grandeza en medio de esas palabras que tenemos. Señor, abre nuestras mentes, ayúdanos, Señor, en este día a captar qué tan grande es tu amor y también qué tanto podemos amar en base de este amor. Te bendecimos, Señor, y de antemano te agradecemos. Señor, llénenos con tu Espíritu Santo y guárdenos. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a retomar donde estuvimos la semana pasada. En Mateo 22 vamos a comenzar. Luego vamos a brincar a Lucas. Va a haber algo de Levítico. Es un buffet, no de Biblia. Pero vamos a comenzar en Mateo 22, donde José nos dio lo que es el gran mandamiento, ¿sí? Y quiero que noten algo. En Mateo 22 estamos al final del ministerio de Jesús y entendemos que en los últimos días de su vida era puro pleito. Hombres llegando con él para retarlo, para poner trampas, para tumbarlo, para exponer una debilidad que no tenía. Imagínate viviendo con esta presión constante. Gente acercándote para nada más burlar de ti. Gente para hacerte parecer mal. Y aquí en Mateo 22, comenzando en versículo 34, tenemos el resumen de lo que Jesús dijo era lo primordial para la gente, ¿no? Para su pueblo. Comenzando en versículo 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y a uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y aquí, insisto, José está en una semana donde se acerca una persona de una perspectiva intentando engañarlo. A ver si pongo una pregunta difícil para que no lo pueda contestar. Y llega otro. Hasta este punto, cuando llegan los fariseos y dicen que son como una, se juntan, ¿no? Y dicen: ahora sí, lo vamos a tumbar. ¿Sí? Y se lo acercan y él le da la explicación precisamente de la ley. ¿Sí? Comienza con Deuteronomio 6:5, lo que es la Shema, ¿no? Esta gran oración: oye Israel, tu Dios es uno, y amarás a este Dios así. Pero luego dice: ese es lo primero, pero está completamente vinculado con otro, que viene de Levítico 19: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, manténgase en mente, ¿cómo te amas a ti mismo? ¿Sufres para amar a ti mismo? ¿Te luchas para...? Es que si me levanto, no voy a comer hoy, no lo merezco, ¿sí? Así lucharon hoy. O sabes que no voy a dormir, ¿sí? No lo merezco. ¿Sabes? Si hay una cosa que es universal, es eso: sabemos cómo amar a nosotros mismos, ¿no? Es algo natural. Desde el principio podemos amar a nosotros mismos. Y Jesús lo puso, o Dios más bien lo puso en esta forma para impulsar a la gente en este sentir. ¿Cómo amas a ti mismo? Pero aquí la pregunta es eso: ¿cómo es parecida eso? Cuando dice amarás a tu Dios con todas sus fuerzas, es parecida amar a tu prójimo. ¿Sí? Y esa es una pregunta que tiene que contestar el texto. ¿Sí? Parando allá, quiere decir que el Dios soberano y del universo compara la importancia de amar a Él con el hecho de amar a los demás. Según su perspectiva, Él dice: ¿sabes qué? Es igual de importante a mí que tú amas a mí que tú amas a los demás. Que ellos son tan importantes siendo mi creación que yo los veo con la misma importancia. ¿Sí? Dice que es semejante. ¿Sí? No solo parecido en forma, es la necesidad de hacerlo completamente. En la misma forma que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, Él dice: ahora pon este mismo esfuerzo en amar a los demás. Y que en cada hecho de amor, reconocer que el autor del amor lo merece. ¿Sí? Estaba viendo un sitio de Kiki Torres, otra vez, no estoy celoso, pero sí estaba viendo un sitio de Kiki, ¿no? Y él dijo eso: ama a tu prójimo de tal modo que cuando se cuestiona por qué le amas, puedes llevarlo a la realidad que es porque Dios le ama. Sí, captaron. Ama a tu prójimo de tal modo que cuando se cuestione por qué le amas, puedes llevarlo a la realidad que es porque Dios le ama. Me fascina este concepto, que cada hecho de amor es un reflejo de quién es Dios y nos da la oportunidad de apuntar a la gente a Dios y decir, te amo porque Dios me ama. ¿Sí? Y esto es lo que Jesús está insistiendo aquí. Pero quedando aquí en Mateo 22:40, Él dice, de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Algunas traducciones dicen, cuelga la ley y los profetas. Todo depende de eso. Todo es un reflejo de eso. En otras palabras, ese es lo esencial para Dios. Y cualquier regla que habían puesto es un reflejo de esas dos cosas. Cualquier mandamiento que tienen es un reflejo del amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Sí? Ahora, insisto, cuando menciono a los fariseos, estamos hablando de gente que pasaron su vida estudiando la Biblia. Gente estudiando, haciendo su estudio inductivo, ¿no? Separando las cosas, todo. Y llegan con esta pregunta. Y ustedes saben que detrás de cualquier pregunta siempre hay una razón por preguntarlo, ¿sí? Y podemos decir, ¿no lo sabían? Pues por supuesto lo sabían. Pero si vamos ahora al Evangelio de Lucas, Lucas nos va a dar más entendimiento. Mateo y Marcos ponen esta historia al final de la vida de Jesús. Lucas lo pone en medio, ¿no? Es en medio y parece que puede ser que lo enseñó dos veces, que alguien lo había acercado con la misma pregunta. Pero aquí tenemos una explicación más profunda y con más color, podemos decir, o más descripción en la forma que Jesús lo explica. Lo que él hace aquí es contestar una pregunta con una serie de preguntas que son útiles para nosotros hoy día. En Lucas 10, comenzando en versículo 25, ¿sí están allá? Lucas 10, 25, y van a ver el título, la mayoría, ¿no? El buen samaritano, que ya es tan parte de nuestra cultura que no nos choque con eso. Pero en una forma, en el tiempo de Jesús, el buen samaritano era una contradicción. Es como decir el buen terrorista, ¿sí? O el buen, no sé, narco, ¿sí? Entonces, él lo puse en una forma para chocar con los conceptos que tenían la gente. En versículo 25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle otra vez. ¿Qué tanto del ministerio de Jesús fue pasado con gente intentando tumbarlo? Y lo que vemos aquí, no solamente en su respuesta, sino en su forma, es una muestra de amor. Quiso probarle. Ahora, probarlo no es tan malo, ¿no? Puede ser que estaba examinando, quiero entender lo que está diciendo. Pero más adelante vamos a ver sus motivos más claros, ¿no? ¿No te suena contradictorio eso? Un experto, alguien bien metido en la palabra, intentando probarlo a Jesús. Más bien quería exponer qué es la justicia. En una ocasión Jesús dijo, ustedes, gente así son como tumbas emblanquecidas. Gente con la apariencia de santidad que adentro está muriendo. Y ese es un caso de una persona así, que por afuera tenía apariencia de interés en las cosas de Dios, pero adentro estaba muriendo. Y este hombre se levanta, hace una pregunta con Jesús y le pregunta qué está pasando. Otra vez, piensa en el ministerio de Jesús. ¿Cuánto tiempo pasó lidiando con la necesidad de gente? Con gente con la pura intención de exponerlo. Y cuando lo pongo a pensar, pienso, ¿cómo lo soportaste, Señor? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo podías aguantar este tipo de necesidad? Gente que habían visto, escuchado de milagros, sanidades, que habían visto tanto y aún así quisieron, no, es que quiero, por mi propia cuenta quiero saber. Y aún así Cristo les amó y les amó enseñándoles, ¿sí? En vez de dejar eso. Ahora, otro detalle que debemos saber. Según los estudiosos, los fariseos o los estudiosos usualmente estaban siempre calificando las leyes, poniendo leyes pesadas y leyes ligeras, podemos decir, ¿no? Que este no, este es fuerte, este es algo bien importante. Eso no tanto, ¿sí? Y era su costumbre separar esas cosas. Pero aquí lo que vemos es que Jesús lo va a llegar al grano, va a llegar a lo más importante y le va a tratar con no solamente la actitud de esta persona, sino la pregunta que está detrás de la pregunta. Dice en 25 otra vez, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, ¿cómo puedo ser mi herencia a vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Ahí está el problema, ¿no? ¿Qué es lo que él está pensando? Mire, si hago eso, 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 merezco vida eterna, ¿no? Sí, entonces, buenas obras, más lavar los dientes, más ir al servicio los domingos, equivale vida eterna. Y tú, Señor, agrega cualquier cosa y yo lo hago ya con eso. Acuérdense que los judíos vieron salvación o vida eterna como su derecho, como su herencia. Yo lo merezco. Soy hijo de Abraham. Habían separado completamente la fe de Abraham con su nacionalidad, con su hecho de ser judíos. Entonces él está preguntando, ¿qué hago que merezco vida eterna? Y aquí comienza el problema. Aquí es donde no se vale la pregunta. Y en vez de contestar eso, Jesús lo voltea y le pregunta en 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora, lo que Jesús está haciendo es básicamente volteando la pregunta para preguntarle algo que debe de saber. ¿Qué está escrito en la ley? Tú tienes una Biblia en tu mano, ¿qué dice allá? Básicamente, tú siendo experto, ¿qué sabes ya? Muchas veces en la vida cristiana no es tan importante lo que no sabemos. Lo importante es lo que sabemos y no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Puede ser que, pues mire, por lo menos sé Juan 3:16, que por tanto Dios amó el mundo que dio su Hijo unigénito, pero no entiendo los cosmos. Está bien, comienzo con este Juan 3:16, comienzas allá y deja eso, lo demás, para más adelante. ¿Sí me explico? Y esta persona está haciendo lo mismo. ¿Qué está escrito en la ley? Ahora, fue su oficio, fue su carrera estudiar la ley, pero el segundo es más importante, ¿cómo lees? Porque aquí es la clave, ¿cómo lo lees? ¿Lo lees como un sistema a lograr? ¿Lo lees como un sistema más o menos a tu gusto? ¿Lo lees en una forma que es buenas costumbres, si te conviene? ¿Lo lees del viernes a sábado en la noche, pero lo demás depende de ti? Y aquí Jesús está preguntando, ¿qué ya sabes? ¿Qué es lo que sabes? Y todo el mundo sabía eso. Como José nos explicó la semana pasada, casi todo el mundo cree o tiene un concepto de Dios, ¿no? Tiene alguna idea de quién es Dios. Pero lo importante es eso. ¿Cómo lees? ¿Cómo ves lo que sabes de Dios? ¿Cómo lo está poniendo en práctica? Y lo hacemos diario, ¿no? Todo el mundo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Mira, hay un alto allá donde vivo. Hay un semáforo, ¿sí? Allá cerca de Jesús. Y hay cuatro altos allá, ¿sí? Bien pintados, ¿sí? Rojo, con letras blancos. Pero ¿qué pasa cuando llega la gente? Llego y paro, no veo a nadie y pasan y cruzan, ¿no? ¿Por qué? Es un acto, es un ley. Ah, sí, pero tú sabes, no hay nadie y sabes, es más conveniente, no quiero frenarme, ¿no? O que nadie aquí en este congreso lo hace, ¿no? Nadie de nosotros lo hace. Pero esos malvados allá afuera sí lo hacen, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo lo hace, incluyendo a nosotros. ¿Por qué? Porque aún viendo la ley, aún sabiendo la ley, somos acostumbrados a poner las cosas a nuestra conveniencia. Ahora, cuando hay niños, obviamente voy a parar. Pero cuando son esos chamacos de Jesús, pues cada quien a su suyo. ¿No? ¿Sí me explico? No. ¿Cuál es el punto? Somos tan dispuestos torcer o mover la ley según nuestra conveniencia. Y eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel, que habían movido las leyes, habían ordenado y puesto en rangos la ley tanto que ellos dijeron, este importa, ese no tanto. Y Jesús, insisto, está llevándolos a lo más importante. ¿Qué es lo que sabes y cómo lo está leyendo? ¿Sí? Y la respuesta perfecta está en 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. A lo mejor desde la escuela dominical lo había memorizado, recibió su paleta y ya estaba grabado en tu mente. Sí, ya lo sabía. El problema es la forma que quiso practicarlo. El problema con él, tanto con nosotros, es que a veces hay verdades que no hemos puesto a una experiencia fuera de nuestra conveniencia. Y eso es lo que vamos a ver allá con él. Como decía, cita la Shema, que está en Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh una es, y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ah, excelente, amo a Dios, lo amo, muy bien. Pero parece que ya habían vinculado tanto este que aparece en Levítico 19, que habían tomado la Shema, lo juntó con Levítico 19 y era casi un dicho, ¿sí? Ama a Dios y tu prójimo, y ya. Pero hay otro problema, parece que ellos también había cambiado o torcido esta ley a su conveniencia. Regreso conmigo a Mateo. Mateo, pero esta vez a Mateo 5. Lo que notamos cuando estudiamos el Sermón del Monte es que el mundo había cambiado o puesto a su entendimiento o su capacidad tanto de la ley. Y si vemos en Mateo 5:43. El Sermón del Monte fue revolucionario, porque allí Cristo había dicho, ustedes han escuchado eso, te voy a decir la verdad. Como leen, le voy a decir la verdad. Y en Mateo 5:43 dice, habían oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues tiene sentido, ¿no? Si amo eso, sí voy a aborrecer a alguien. Sí, o sea, puedo dividir y decidir, este mitad son mis amigos y esos son mis enemigos. Y ya, ahí está, ¿no? Y poner en categorías quién lo merece y quién no. Pero en 44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendiga a los que te maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los otrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos y hacer salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Se nota lo que hizo Jesús? Dijo, sé que es común, sé que hemos adaptado este mandamiento a nuestra conveniencia, pero les voy a decir la verdad, no lo puede hacer. Si no puedes extender más allá de esos límites humanos, no entiendes el amor. Pero yo no puedo amar así exactamente. Este es el punto. Que solo con el amor de Dios llenándonos podemos amar a nuestros enemigos. Es imposible. Más adelante él dice en 48, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Pues espérate, perfecto. Estamos hablando de leyes, de lo que puedo lograr, lo que puedo hacer. No. Que sean transformados a reflejar a Dios. Y ese es el base de todo lo que estamos hablando. Ok, de aquí vamos a brincar al Levítico, porque sé que ustedes se fascinan el libro Levítico, ¿no? Levítico 19, para ver, porque cuando Jesús dijo, ¿qué leen? ¿Qué saben de la ley? Levítico 19 es bastante explícita, ¿no? Es bastante entendible lo que tenía que hacer. Levítico 19, ¿sí? Entonces quiere decir que desde Moisés tenía esas explicaciones del amor. Y Levítico 19 comienza así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos serán, porque santo soy yo, Jehová su Dios. Comienza otra vez insistiendo: refleja quién soy yo. Pero mire cuántas veces en 19 menciona los prójimos, ¿no? Brinca a versículo 9, donde dice: cuando siegues las mies de tu sierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu sierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, su Dios. Esa es la base del libro de Ruth, ¿no? Cuando Ruth salió a recoger la siega que estaba dejada por los pobres, ¿no? En versículo 11 dice: no hurtarás, ni engañarás, ni mentirás el uno al otro, y no juren falsamente por mi nombre, profanando así a mi nombre, al nombre de tu Dios, yo Jehová. 13: no oprimirás a tu prójimo, ni lo robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa en la mañana. 15: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás. 17: no andarás chismeando, ay no, entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrezcas a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en el pecado. Y 18, ¿no? No te vengarás ni guardarás rencor a tus hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y cada vez que termina con esta frase, yo Jehová o yo Yahweh, está diciendo: acuérdense quién soy. Acuérdense quién, mi santidad, no base en tu conveniencia, se lo base en quién soy yo. Está insistiendo, piensa. Quiere decir que este experto de la ley ya lo había leído. Ya sabía bien, ok, no puedo engañar, no puedo mantener rencor, no puedo favorecer uno sobre otro, no puedo hacer esas cosas. Él bien lo sabía. Y sabía que era un reflejo de quién era Dios. Y hay una frase aquí que nos debe tumbar cuando dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El estándar siempre va a ser cómo quieres ser tratado. El estándar siempre va a ser no lo que merecen, que es lo que esperas. Y este cambia todo, ¿no? Porque cuando yo me pongo en los pies de los demás, es cuando comienzo a voltear mi imagen del amor. Y eso es precisamente lo que Cristo quería que hiciera. Pero para enseñarle, para ayudarle a captar bien este concepto, más bien para sacudirlo de su arrogancia, le va a contar una historia. 28, regresando a Lucas 10. Jesús entonces dice: ah, muy bien. Bien sabes, entonces le voy a dar un consejo. En 28, Lucas 10, 28 dice: y le dijo: bien has respondido, haz eso y vivirás. Muy bien, si ya lo sabes, si estás convencido de esas cosas, hágalos. Otra vez, su pregunta era: ¿qué voy a hacer para ser heredero de vida eterna? Entonces, amas a Dios perfectamente, amas a los demás. Wow. Aún así, en vez de parar a este hombre y decir: es imposible, otra vez quiere poner límites para decir: ok, ¿cómo lo voy a cumplir? ¿Cómo puedo entonces lograr esta cosa? Y en 29 hace otra pregunta, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ok, este es un problema. Cuando quieres justificarse delante de Jesús, paras allá, ya perdiste. Ya no hay esperanza. El único que nos puede justificar es Él. Y cuando nosotros como seres humanos buscamos la forma de justificarnos, es cuando metimos en lío, es cuando separarnos de su amor y no estamos honrando quién es Dios. Pero queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué es lo que él está diciendo? Ah, ok, muy bien, tengo que hacer eso. ¿Quién es? ¿Quién me toca? ¿Quién vive cerca de mí? ¿A quién me corresponde hacer eso? Otra vez, en Levítico 19 ya había dicho, el extranjero, el jornalero, tu hermano, la persona más cerca, todo el mundo básicamente lo había pintado, pero no quedó claro, no podía aún así captarlo. Entonces Jesús lo va a poner en una forma de una parábola que otra vez está muy conocido a nosotros. ¿Cuántos han escuchado el frase el buen samaritano? ¿Sí? Hay hospitales que se llaman el buen samaritano, hay organizaciones. Es tan conocido a nosotros que hemos perdido el choque que era cuando Jesús lo utilizó. Ustedes saben que los samaritanos eran odiados por los judíos. Odiados. Ellos lo vieron como lo feo de lo feo. En cuanto a su raza, sus creencias, donde vivían, todo. Eran ya lo fuchi del fuchi. Es el término de griego, ¿no? Fuchi de fuchi. Y aquí Jesús le va a utilizar para que capte bien cómo extender esas cosas, o más bien, qué necio es la pregunta que está haciendo. 30 dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hasta allá. Ok, en la historia que Jesús está básicamente abriendo su mente a una realidad con una parábola. Una parábola básicamente es una verdad grande, profunda, hecho alcanzable a todos, utilizando términos humanos, los cuales apreciamos o podemos relacionar. Entonces, él dice, ok, imagínate un hombre saliendo de Jerusalén a Jericó. ¿Qué está diciendo? Ok, si viniera de Jerusalén, obviamente ya había asistido al templo, ya estuvo parte de alguna ceremonia, era adorador de Dios y había salido. Iba a Jericó, que es una distancia bastante grande, más que 25 kilómetros, ¿no? Donde él está viajando, y era un camino sinuoso, con montes, lugares escondidos donde había muchos ladrones. De hecho, era medio necio salir así solo. Usualmente los judíos viajaron juntos para evitar robos. Pero Jesús dice, ok, imagínate un hombre viajando así solo y está atacado. Pues qué simple, ¿por qué lo hizo? Pero ok, no pares allá. Y está despojado, está robado, está herido, medio muerto, ahí está en el camino tirado. ¿Y quién pasa sino un sacerdote? Ok, un sacerdote, pues es un hombre de Dios. Es una persona que bien conoce la ley, que está lleno de amor y gracia. ¿Y qué hace? Shh, a un lado. No te veo, no te veo, no te voy. Ahí voy, ¿sí? ¿Por qué? Y un levita también, un ayudante allá en el templo, obviamente él se va a parar, ¿no? Y otra vez, a un lado hasta... ¡pum! Y podemos decir, pues qué simple, qué grosero de no parar. Pero trate de pensar, ¿qué estaba pensando en su mente? Acuérdense, no puedo tocar la sangre porque si tengo contacto con la sangre, soy impuro, soy inmuro, entonces mejor que me separo. Oro por él, Señor, bendígalo, guárdalo, Señor, sánalo, en el nombre de Yahweh, amén. O sea, puede poner muchos pretextos por no parar, por no tratar con esta persona. Qué ridículo que este hombre lo hizo. Y está pasando lo que le merece y no hacen nada. Jesús da dos ejemplos de personas que a lo mejor sabían la ley, sabían los mandatos de Dios y aún así no responde. Y en 31 es donde él el 33 es donde él pone fuerte su enseñanza. Pero un samaritano, ¿cómo? Un samaritano. Esos mugrosos, esos, en serio, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole que fue movido a misericordia. Ok, acuérdense, ellos odiaron los samaritanos. Los samaritanos fueron una mezcla desde unos siglos antes. Eran parte del reino del norte. Acuérdense cuando Israel fue separado en dos reinos. Y el norte fueron los infieles después de Salomón, y se hicieron su propio reino. Resistieron tanto a Dios que Dios mandó a los asirios que los llevaron cautivos a Asiria. Pero algunos regresaron, se juntaron con los judíos allá y formaron su propia raza, que eran los samaritanos. Y los samaritanos reconocieron los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, pero lo adoptaron a su conveniencia, o más bien a su identidad. Y cambiaron algunos detalles para que la historia se mantenía con ellos. Y para los judíos eran los más ofensivos, ¿no? Tanto en su raza, tanto en su persona, en todas formas, les odiaron. Unos capítulos antes, Jesús iba a cruzar por Samaria, acuérdense, y los samaritanos tanto odiaron a los judíos que rehusaron recibirlos, que era la ofensa máxima, ¿no? Imagínate, Jesús cruzando y no hay lugar, no hay para ti. ¿Y qué dijeron sus discípulos? Señor, llamamos el trueno, llamamos los rayos para que los maten. No, este no es el chiste, este no es el punto. Había un odio mutuo allá, ¿sí?, entre ellos. Entonces, para el hecho que Jesús utilizó este término, le iba a provocar un sentir, ¿no?, un celo, un shock. Creo que está perdido en nosotros, pero insisto, imagínate la historia así. Aconteció que descendió de Sonoita a Caborca un día un señor que decidió salir muy de noche en un carro de año, y fue robado y dejaron medio muerto. Y aconteció que en eso pasó el pastor de jóvenes, no está David, ¿no? Okay, pasó el pastor de jóvenes, ¿no?, por aquel camino, y viéndolo pasó de largo, ¿sí? Asimismo pasó el maestro del Instituto Bíblico, y llegando cerca de este lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero llegó, y en el renglón, llegó el cholo, llegó el narco, llegó, no está nadie de México, no, llegó el chilango, ¿sí? Ay, perdón, el buen chilango, sí, insisto. Ya lo regué, ¿no? Ama a tu prójimo, ámale. Llegó la persona menos indicada, vamos a decir. Llegó el gringo, ahí está, ¿no? Llegó el gringo. Ahí está. Llegó y tiene compasión con él. Y lo que Jesús está diciendo es, mira, el chiste no es tanto lo que sabes, el chiste no es tanto quién eres en tu posición, en tu puesto. El chiste es cómo respondes a la necesidad. Y 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su caballo, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Cómo amó este samaritano? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuáles detalles nos da Jesús para dar pautas de la realidad de amor? Ok, la primera es, ¿qué era su motivo en 33? Fue movido a misericordia. Tenía compasión. Podía ver a esta persona, cualquier persona, y decir: ¿sabes qué? Qué lástima que está así. En vez de preguntar por qué, en vez de preguntar qué le había pasado, dijo: está en un estado de necesidad y yo sí voy a responder. Y fue movido, impulsado con un sentir, ¿no? Pero no es solo un sentimiento. Yo puedo ser muy movido, veo gente en la calle, ay, pobrecito, ¿no?, y me voy porque ya cambió la luz, ¿sí? O es este semáforo donde no paro, ¿sí? Pero el chiste es que sí puede ver y tener misericordia, pero está movido con misericordia. Y dice, acercándose, ya estaba invertido, ya estaba parte. Ya yo por lo menos voy a hacer el intento. ¿Y qué hizo? Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Este fue el medicamento común en aquel entonces, ¿no? El vino sanó, el aceite curó. Entonces lo puso allá, no está haciendo una ensalada, ¿no? Sí está curando este hombre. Y lo puso en su caballo, quiere decir que él caminaba mientras iba montado en el caballo, llevó a un mesón y lo cuidó. Invirtió tiempo. Pero no solo eso, saliendo dijo: yo pago lo que él use en este tiempo. Esos 2 denarios es lo suficiente para 2 semanas. Jesús nos está dando una explicación de qué es amar a su prójimo. Llegó donde estaba la persona, se le acercó, Dios de sus propios recursos. Él caminaba mientras el otro era más cómodo. Lo llevó y lo cuidó. Dio aún más, proveó para sus necesidades. Cuando veo este ejemplo, me quedo con esta impresión. Yo no capto bien el choque del samaritano, pero sí me quiero grabar lo que hizo. Y lo que hizo fue fuera de normal. De hecho, fue fuera del humano lo que es posible para nosotros en nuestros propios esfuerzos. Ninguno de nosotros, movido por nuestros propios sentimientos, va a hacer eso. Tiene que ser algo más allá. Y que lo que él está demostrando es compasión, misericordia. Me encanta esta palabra compasión cuando lo veo en la Biblia, porque quiere decir sentir junto con otro, de sentir algo junto con la otra persona. Y cuando nosotros que llegamos a un funerario y está la viuda, ¿y qué pasa? Llega este sentir. Yo recuerdo cómo me sentía cuando murió mi papá, mi mamá, mi hermana. ¿Sí me explico? Y nos mueve en una forma porque entendemos lo que está pasando a la otra persona. Pero sí va a haber tiempos cuando no entendemos, cuando no hemos tenido esa experiencia, pero somos movidos por algún sentir. Hay una persona sufriendo, hay una persona en necesidad. Y la clave aquí es la compasión. Si vamos rapidito a 2 Corintios, me encanta la forma que Pablo lo expresa. 2 Corintios, Pablo escribiendo a una iglesia que había sufrido en cierta forma. En 2 Corintios 1, comenzando en versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Se nota? La forma que nosotros podemos consolar, la forma que nosotros podemos ser como este samaritano es eso: recordar la consolación que viene de Dios. Consolar. Y aquí Jesús está dando un ejemplo fuera de su entendimiento, sacando de onda este hombre para que tome en cuenta: yo no lo estoy cumpliendo. Para mí sería imposible hacer eso. Ahora, hubiera sido una cosa si Jesús hubiera dicho: y había un samaritano y el sacerdote se le acercó y lo cuidó. Ah, bueno. Pero el hecho que puso a este contraste, un judío recibiendo consuelo de un samaritano, no puede ser. Pero Jesús otra vez está llegando al punto de su enseñanza. 36. ¿Quién pues de esos tres, estoy en Lucas 10 de nuevo, ¿no? ¿Quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó de la mano de los ladrones? Ahora, es obvio, ¿no? O sea, es obvio quién fue el hermano, quién cuidó su prójimo. No es necesario preguntarlo, pero Jesús está insistiendo: ¿qué es lo que ves? ¿Cómo lees tu ley? Si lo lees así, con lo fácil, con lo conveniente, con lo que te hace fácil, bueno, ahí está. Pero cuando lees, te lo lees de esta forma, quien fue fuera de su alcance y llenó el espacio necesario, es obvio lo que él está preguntando. Y 37, mira su respuesta. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Ahora, nunca menciona, nunca dice el samaritano. Al amor le costó trabajo de ser el samaritano, entonces dijo, pues el que tiene misericordia, ¿no? Porque aún le chocó de ser un samaritano. Al amor se quedó con esta impresión, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que me está diciendo que ese es más importante? Lo que está diciendo entonces Jesús es, todo lo que sé, todo este ritual que tengo, no importa tanto que actuar en lo que ya sé. Y la respuesta de Jesús, entonces Jesús le dije, ve y haz tú lo mismo. Hágalo, sea como este hombre. Si eres tan convencido, si eres tan recto, entonces aquí está tu estándar. Hazlo, no más. ¿Y qué pasa? Este hombre, tanto como nosotros, tiene que admitir, es imposible. Yo no puedo amar de esta forma. Yo no lo puedo hacer. Y este fue el punto que Jesús estaba llevando a este hombre a una medida de justicia y amor más allá de él mismo. Hermanos, cuando nos mantenemos con nuestro estándar de justicia, vamos a fallar como personas y como iglesia. Pero cuando levantamos el estándar a Jesucristo y lo que hizo, es cuando la iglesia se va a mantener fuerte y va a ser sana. Es cuando nosotros vamos a reflejar quién es Jesús. Mira, hay un chorro de clubs allá, ¿no? De grupos, de ACs, que hacen buenas cosas. ¿Qué es la diferencia con la iglesia? La iglesia refleja el amor de un Dios eterno, fuera de su alcance, fuera de su posibilidad, ¿sí? Dando su vida por un mundo que está muriendo. Este tiene que ser la diferencia. Si no, nos juntamos un domingo con los leones, que hacen buena obra, pero no es la misma que la iglesia. ¿Sí me explico? Y ese es el punto que Jesús está insistiendo. Ahora, regresa a su pregunta en 25. ¿Qué era la pregunta de este hombre? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Amándose fuera de su propio ser. Amándose más allá, no con tus recursos, sino con los recursos y el amor de Dios. Por eso está vinculado con el primer mandamiento. Amas a tu Dios con todas tus fuerzas. Porque cuando lo amemos, cuando lo experimentamos eso, es cuando ya podemos reflejar lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora, cuando lo piensa, todo eso se basa también en Jesús. Se basa en lo que hizo Jesús. Acuérdense, Jesús ya había tenido una experiencia con un samaritano. Acuérdense eso en Juan 4, cuando se fue con la mujer samaritana y hizo precisamente lo que está explicado en esta historia. Acuérdense que Jesús está viajando a Jerusalén y allá en medio de Samaria, se van los discípulos a buscar comida y ahí está Jesús platicando con una mujer de mala fama. Una mujer que está sola, que está allá por sus propios errores, en una forma es una persona herida en el camino. ¿Y qué hace Jesús con ella? Ustedes saben la historia, ¿no? Llegó donde estaba, tenía compasión con ella, la sanó, y le dio lo suficiente para su vida y aún más. Le dio la agua viva, ¿sí? Este fue su trato con esta mujer. Jesús ya había sanado uno, pero es más, en cierta forma Jesús fue este samaritano. ¿Cómo? Bueno, acuérdense cuántas veces ellos echaron insultos a él, y uno de los más fuertes que era, ¿no eres tú un samaritano con un demonio? Imagínate, era el insulto máximo. Jesús ya identificó con este sentir. Y en una forma, todos nosotros somos este hombre en el camino. Todos nosotros hemos llegado al final de nuestros recursos. hemos sido lastimados. ¿Y qué hace Jesús con nosotros? ¿Qué ha hecho con nosotros? Nos ha llegado con nosotros con compasión, nos ha vendido, nos ha dado. Gracias. Muchas gracias. Eres un buen samaritano. Nos ha dado esperanza, nos ha dado lo necesario y más para esta vida. Jesús ya vivió esta parábola, ya no es solamente una historia, en una forma, lo que los sacerdotes, los levitas no pudieron hacer, Jesús ya hizo, y ya lo hizo para nosotros. Y ese es el amor que habíamos experimentado. Y si fueron abiertos, ese es el amor que Jesús quisiera enseñar a ellos también, pero no quisieron. Preferían mantener su estándar de santidad. Estoy bastante bueno, estoy lo suficiente bueno para alcanzar el amor de Dios. ¿Sabes qué? No era y no somos. Y Él le estaba enseñando. Ese era lo importante. Jesús lo sanó o le dio la misma oportunidad. No vas a lograr eso, lo vas a hacer en base del amor que habías experimentado. Pablo también sabía algo de eso. Sabía cómo era odiar a sus enemigos. Sabía que era perseguir la iglesia y los demás. En Gálatas, Pablo lo escribió así. Él dijo: ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente no usen la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esa sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si mueren o se comen unos a otros, mire que también se les consuman unos a otros. No usen la ley para su conveniencia. Y pasa lo mismo hoy. Yo puedo poner mis propios estándares. Piensa en Pablo, piensa en quién era. Un hombre justo, supuestamente, un fariseo. ¿Y qué hizo? Persiguió la iglesia hasta la muerte. Hasta el día que en el camino el Señor le paró, le dio un noqueo, le puso allá en el suelo y dijo: ¿por qué me persigues? Su experiencia fue así. ¿Y qué hizo el Señor otra vez? Se le levantó, se le llevó con una persona que le dio la oportunidad de crecer y entender quién era Dios. Hermanos, ¿no ven un patrón aquí? Si no podemos identificar con esta persona en la calle, esta persona que está sin recursos, que fue rescatado sin chiste, no vamos a entender ni el amor de Dios ni el amor de los demás. Pero Jesús lo hizo claro: hagan eso y vivirán. La pregunta no es quién es tu prójimo, la pregunta no es quién es mi prójimo, la pregunta es cómo estoy amando, con qué fuerza estoy amando, cuál es el base de mi amor. Y si el base de amor es quien lo merece, va a ser un número muy limitado, según mi estándar. Si el base es a lo que me conviene, va a ser muy pocos. Y siempre somos capaces o movidos a poner sus límites. Y lo que Jesús nos está pidiendo como iglesia sana es: quite esos límites. Dejas de poner esos límites en tu vida. Tu prójimo está allá, está a tu lado, pero está al otro lado del mundo también. No importa dónde se encuentra. El hecho es: ¿qué es lo que está moviendo? ¿Qué es lo que nos está impulsando a vivir? ¿Es amor? Y si es amor, ¿qué tipo de amor? ¿Qué clase de amor? Porque si es otra vez nuestro amor, va a fracasar. Pero si es un amor que ha experimentado el amor de Dios en nosotros, nos va a impulsar más allá de lo que entendemos. Jesús fue el buen samaritano. Nosotros tenemos el privilegio de ser esos buenos samaritanos también. La clave es la compasión. Me reconocer de todo lo que Dios ha hecho por mí, todo lo que Dios está haciendo en mí, cómo me ha rescatado y lo que hizo en mí. Cuando constantemente estamos reconociendo lo que ha hecho por nosotros, cuando nos vemos nosotros mismos tirados en el camino, sangrando y rescatado por Cristo, es cuando nosotros vamos a poder amar con una nueva fuerza y un nuevo sentir. Amas a Dios, ama a la persona enseguida y dejas de poner pretextos, comenzando conmigo. O sea, yo tengo que dejar de poner pretextos y barreras y ver quién, con quién puedo enseñar compasión. Nosotros tenemos un vecino, Don Remigio, y fue el primero que nos saludó allá en la vecindad cuando recién llegamos, hace 10 años. Era un profesor muy reconocido y a veces nos visitó y platicamos bien al principio, pero luego comenzó a ser un poco más fuerte, ¿no?, con sus creencias. Y luego un día nos dijo, pues yo no creo que existe Dios, ¿no? Y comenzó a... No, y luego a veces pasó y dijo, Dios me está castigando. Y dijo Lilia una vez, pues no, ni crees en Dios, ¿cómo es que te está castigando? ¿No? Pero así lo dejamos, ¿no? Seguía pasando y con los años dimos cuenta que estaba sufriendo con Alzheimer's. Y vimos los cambios, vimos que le había perdido mucho peso. Y llegó su hija, no sé, creo que de México vino, ¿no? De hecho, sí. Vino. Y comenzó a cuidarla. Y al principio pensamos, ah, no, va a ser igual a la hija. Porque sí era muy fuerte la forma que habló y todo eso. Y un día iba pasando con su papá. Y su papá ya flaco, ya ni habla. Y viendo la forma que esta hija estaba cuidando a su papá. Llevándolo porque le encantaba pasear. Entonces cada mañana se levanta esta muchacha y se le lleva a pasear su papá. Y sabes que en este momento me llenó con tanta compasión. Mira, este muchacho está dando su vida por su papá. Ni lo aprecia, ni lo entiende lo que está haciendo. Y el Señor me lo puso como ejemplo. Mira, todo lo que ha pasado con ustedes, con Don Remigio. Pero mira este ejemplo de amor tan sacrificial que hay en nuestras vidas. Este muchacho que está dando su vida básicamente por su papá. Y le está amando en una forma fuera de su propio alcance, que lo admite. Y me llena con tanta ternura ver este escenario y me pongo a pensar, Señor, ¿puedo amar así? ¿Soy capaz? Y tengo que admitir, no soy. No soy, ninguno de nosotros es. Pero regresamos a este punto principal. Lo que habíamos experimentado con Dios es lo que nos debe de impulsar a amar a los demás. ¿Qué tanto ha recibido del Señor? Y vamos a pasar, no sé si pueden subir ustedes, ¿sí? Para cantar tomar un tiempo de música, para poner un tiempo de reflejar dos cosas. ¿Cuánto te ha amado Dios? Y segundo, ¿a quién le puede amar? ¿A quién está a tu alcance amar? Y si hay alguien que dices, no, sabes que Señor, hasta esta persona, les voy a pedir, piensa en cómo puedes quitar esta barrera y tener la compasión necesaria. ¿Ok?
Yo amo mucho a Dios, pero si comparas el amor que sale de aquí a allá y del amor que recibimos de Él, decimos, no es nada. Él es más grande que todo, Él es más grande que lo que podemos sentir, es más grande que un problema, Él es más grande que todo. Por eso a Él le decimos, tú eres grande, Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, dile decir, tú eres grande, Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande, y cuán grande. Todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
Señor, con eso reconocemos que el amarte es reconocer tu grandeza, es dar cuenta que tan grande que tú eres, reconocer tu compasión, reconocer tu gracia, tu misericordia con nosotros, es tomar en cuenta lo que has hecho para nosotros, reconocer la salvación que tú pagaste en la cruz, reconocer la compasión que es nueva cada día con nosotros. Es ver este amor y responder con todo nuestro ser. Y aún fuera de lo que parece nuestro alcance, aún fuera de lo que es nuestro gusto, Señor, abre nuestros ojos y enséñanos a amar. Enséñanos a amar con esta certeza de quién eres. Ayúdanos a amar con lo profundo. Señor, no buscando ser buena gente, sino buscando lo que has puesto en nuestra senda, buscando cómo podemos responder a este mundo que está herido, que está buscando salvación. Bendiga esta iglesia en este sentir. Y mientras estamos aquí pensando, meditando, alabando, quiero que pensamos. Mientras se acerca la Navidad, mientras estamos en esta temporada, cuando todo el mundo está pensando por lo menos en una referencia de Cristo, ¿cómo podemos reflejar este amor? ¿Cómo podemos ayudar a los demás a acercarte y responder a este único amor que existe? fuera de ti no hay ningún amor. Señor, guíanos y úsanos. Úsanos en esta vecindad, Señor, con esta gente que vive alrededor, que pueden decir que esta es una iglesia de amor, que es una iglesia que refleja tu amor. Úsanos con nuestras familias, en el trabajo, en la escuela, en la calle, Señor, donde hay gente, que podemos ser esas luces que brilla tu amor. Te amamos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Salúdense unos a otros con un abrazo de amor.